Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El alcalde de Pontevedra y la presidenta de la Diputación han firmado esta mañana un protocolo de colaboración para el inicio de los estudios de viabilidad de Santa Clara como posible equipamiento del museo. ¿Qué usos va a tener el convento?, se preguntaba la semana pasada el Partido Popular. Hoy el presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, criticaba la firma de Fernández Flores y Carmela Silva.
El dinero lo gastamos los pontevedreses para inmediatamente dárselo a la Diputación. ¿De verdad que esto tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido que los pontevedreses gastemos el dinero para adquirir un patrimonio y ese patrimonio pase inmediatamente a la Diputación? Esto es una pérdida injustificable del patrimonio de todos los pontevedreses. Y desde luego nos parece una tomadura de pelo.
3,2 millones de euros le costó al ayuntamiento la reciente compra del convento de Santa Clara a la Orden de las Clarisas. Escuchas Mediodía en COPE, yo soy Pablo Romero. Y en Caldas de Reis están de enhorabuena por otra infraestructura. El Instituto Aquis Celeni será ampliado en el año 2023. Una actuación necesaria porque el centro se les quedó pequeño a la comunidad educativa. El anuncio lo ha hecho el consejero de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez, en una visita a Caldas, en la que también ha estado para recibirlo el alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo valora ese estudio previo para ampliación do Instituto Aquis Celeni?
Lo valoro muy positivamente, porque es un dos temas que levo evitando desde bastante tiempo, o sea, hay 3 o 4 horas que estamos en esto, y con distintos avatares, pero siempre empujando en esa dirección y que se vea ahora consolidado, pues claro, es un logro.
¿Cuáles son las novedades que ya podamos contar os ointes?
Bueno, que queda finalmente desatascado a ampliación do instituto, que vai a ser en altura, que xa hai o compromiso de contratación do proxecto por 50.000 euros e que a inversión que empezaría a finales de ano, principios do ano que ven, vai a rondar os 3 millóns de euros, ¿no? É un logro importante que nos atribuimos e que damos as gracias porque sea así.
A construcción desa nova planta en altura era o desexo do concello compartido tamén polo propio instituto, non?
Sí, esa era a línea na que nos movíamos. Inicialmente hubo alguna pretensión de ampliar en superficie cara a zona que chamamos San Mariño Leira, pero pues a denegación por parte de Aguas impidía eso y a partir de ahí pues prácticamente solo quedaba esta situación que se ve desatascado urbanísticamente y bueno, pues ahora estamos en disposición de acometer.
¿Qué nuevos espacios educativos vai a acoller a nova planta?
Bueno, eu quero recordar que se falaba antes de incrementar no entorno de 2.000 metros cuadrados que irían destinados a novas aulas, a novas bibliotecas e aos departamentos, sin un xeito xenérico. Pero o objetivo final é a ampliación da oferta educativa en Caldas coa implantación de ciclos de formación profesional. Isto arrancou xa hai un tempo con un informe que había realizado o inspector señor Rábade e probablemente dispongamos en esta sin concretar ese asunto, pero queríamos tender a unha rama pois novedosa no sector primario e que sea pionero, único, casi única no norte da provincia.
É dicir, queren avanzar tamén nese eido de aumentar a formación en ciclos profesionais, falarán tamén de eso coa Xunta?
Sí, está. Creo que a negociación é integral. A ampliación era necesaria, pero aproveitando que era necesaria fai un pouco máis e vemos de darlle tamén contido educativo ao povo e á Bisbarra, non? Que sería en realidad máis para a Bisbarra.
Cal é a situación actual do Aquis Celeni? Teñen espacio profesorado, persoal educativo e tamén os propios escolares?
Bueno, o decir do equipo directivo iban desde un tempo moi moi xustos, non? Onte mesmo pois nos mostraba unha biblioteca que para unha población estudiantil de 300, casi 400, 370 alumnos, pois a biblioteca era dunhas dimensións bastante reducidas e eles falan de colmatación dos servicios.
O conselleiro de Cultura, Educación e Universidades sinalaba, como dicía antes vostede, o 2023 como a data para o inicio das obras, si ben é certo que na partida da Xunta para o orzamento do 2022 xa se destina unha partida de 50.000 euros, van estar vixiantes os tempos para que a actuación pois non se demore máis da conta?
Bueno, vamos estar vixiantes, pero creo que a palabra dada é suficiente, non dudo a palabra do conselleiro, porque él empeñou a súa palabra públicamente e ninguén quere non responder ás expectativas que un mismo xenera, non? Obviamente estaremos vixilantes, claro.
E dende cando fixeran esta petición por parte do Concello?
O tema arranca hai casi 4 anos e foi tendo distintos avatares por o que comentaba antes das fincas estas de da Mariñoleira,
sí, a posibilidad de ampliarlo para atrás.
Sí, e a finca que aquí tamén chama de María Reche, que teña implicación da cercanía da Carballeira, e levábamos xa un tempo con negociacións e con contactos frecuentes.
Decía tamén onte o BNG de Caldas que querían que se incluíse esa nova oferta formativa de ciclos profesionais e un pouco na mesma liña na que leva traballando xa tempo o Concello, non?
Sí, sí, vamos, este é un tema que ten
non é novidade, me refírome.
Sí, no, o sea, pero quero dicir que isto ten que concitar o suficiente consenso para que, eu calculo que con os matices que cada quen quere incluir estaremos nun consenso do 100%, non?
Pedían dende a oposición incluir eses ciclos de formación profesional en a liña na que xa leva tempo traballando o Concello de Caldas. Optimismo por parte do alcalde caldense Juan Manuel Rei. Moitas gracias, como sempre, moi boa tarde.
Nada, boa tarde a vos.
COPE Pontevedra.
Turno para conocer la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia ha pedido prudencia a las empresas con la organización de cenas de Navidad, dada la situación sanitaria por la evolución de la pandemia del coronavirus. En cualquier caso, ha dicho, cuanto menos se pueda perjudicar a la economía de los sectores que ya han sufrido mucho, mejor que mejor. Ha opinado en relación principalmente a la hostelería. Lo ha hecho en un desayuno informativo en el que ha hecho balance de este ejercicio de casi un año después de situarse al frente de la patronal gallega.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ampliamos la información sobre el Instituto Aquis Celenis de Caldas de Reis, porque en este momento el centro cuenta con 377 alumnos, lo que obliga a ocupar todos los espacios del centro, incluidos los departamentos y las salas de profesores. Así que con esta ampliación que pretende llevar a Xunta, a cabo la Xunta en colaboración con el Concello y también con la comunidad educativa, con la dirección del centro, se va a solucionar de esta forma la situación a través de la construcción de aulas polivalentes para las etapas tanto de ESO como de bachillerato, y asimismo también está previsto que esta obra incluya una nueva aula de música, un espacio maker, gimnasios y vestuarios y varios espacios también para el profesorado, constituyendo en total una superficie construida de 2.372 metros cuadrados en esa planta superior de la que hemos hablado hoy con el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. Sobre la situación del coronavirus, siguen aumentando los casos en nuestra área sanitaria y, lo que es peor, siguen aumentando también los casos en la UCI del Hospital Montecelo. Hoy son 7 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del hospital, sigue ese aumento progresivo, y también el de hospitalizados en planta, 40 en total, repartidos en 32 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 4 en el Miguel Domínguez y 4 también en el Hospital Dos Alnés. Si nos referimos al número de casos activos actuales, son 1.928. Síguenos escuchando hasta las 2 del mediodía en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra, en el 97.0 de FM. When you're already late, no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, meeting his beautiful husband. And isn't it ironic? Don't you see? Sanxenxo y Marín serán protagonistas en estos 20 minutos de actualidad puramente local en el mediodía de Cope Más Pontevedra en el 97.0 de FM. Antes de hablar con los protagonistas de estos concellos con novedades importantes que nos tienen que contar en lo que respecta a la página de infraestructuras, vamos con el avance informativo ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Marín destinará 71.000 euros a un programa de ayudas dirigido a los establecimientos afectados por la pandemia de la COVID-19, así que el importe máximo será de 1.000 euros para cada negocio. Una convocatoria que está dirigida a trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas de hasta 10 empleados con un límite de 1.000.000 de euros de cifra neta de negocio. Estos establecimientos podrán solicitar esta subvención y son desde cafeterías, bares y restaurantes a agencias de viajes, gimnasios y empresas de organización de eventos como pueden ser locales de celebraciones infantiles. La presentación de estas solicitudes se puede realizar a través de la sede electrónica del Concello de Marín en un plazo que va a estar abierto hasta el próximo 19 de diciembre.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
En la página polideportiva hoy hablamos de la San Silvestre con novedades que nos trae nuestro compañero Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, de la mítica carrera popular pontevedresa que este año 2021 vuelve a celebrarse para despedir el año, no al igual que antes de la pandemia, pero poquito a poco recobrando, Pablo, cada vez más la normalidad. La prueba fue presentada ayer lunes con varias novedades respecto a las ediciones anteriores. La salida seguirá siendo desde Montero Ríos, como es habitual, pero la mayor parte de la prueba se disputará en la zona de Alba, en Asunqueira, tal y como reza uno de los lemas de esta edición, el otro de la San Silvestre, por ejemplo, la San Silvestre más silvestre, que hace referencia a su nueva ubicación en las zonas verdes de la ciudad. Se habilitarán el 31 de diciembre hasta 17 salidas de 150 personas cada una a lo largo de toda la jornada, de 10:30 de la mañana a 3:50 del mediodía y de 4 de la tarde a 6:20 de la tarde, con el objetivo así de que cada participante elija el tramo horario que más le conviene y también las medidas sanitarias se respeten en relación a la pandemia. Las inscripciones son gratuitas, como de costumbre, y están abiertas desde las 12 horas de hoy, martes 14 de diciembre. Pueden inscribirse los que quieran hasta el 26 de diciembre en la siguiente web. Coge papel y boli para apuntar: www.sgpontevedra.com.
Una forma de diferente de vivir la San Silvestre en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir. Escuchamos a los compañeros de deporte a partir de las 3:30 en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, Ricardo.
A ti, Pablo, un saludo.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a ir hasta Sanxenxo porque la renovación de un convenio entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Santiago va a permitir desarrollar el PEI-17 en pleno centro urbano, donde el gobierno local quiere crear viviendas para jóvenes. María Deza, concelleira de Planificación Territorial e Infraestructuras de Sanxenxo. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Qué permitirá la renovación de este convenio co Arzobispado?
Pois esta, en realidad, é unha novación dunha compraventa que o que permitirá é a adquisición de tres parcelas que suman algo máis de 6.500 metros. O fin de estas parcelas é destinalo á construcción de pisos de protección para xente xoven do municipio.
De que número de vivendas estaríamos a falar?
Pois aproximadamente de 50 vivendas, máis ou menos.
E cantos anos ten ese acordo de compraventa?
A ver, este acordo da compraventa é unha compraventa que se remonta xa ao ano 2006, que agora se vai facer esa novación. O que estipula é que nós vamos a hacer esa compraventa con ao Arzobispado para adquirir esas parcelas, pero hai que facer un desenrolo desas parcelas, porque é un urbano non consolidado, e polo tanto temos un plazo de 4 anos máximo para facer ese desenrolo, que pase a ser parcelas urbanas para poder executar a obra, co cual, hasta que finalice todo ese desenrolo, non se podería materializar.
É dicir, os trámites urbanísticos son bastante farragosos, non?
Sí, a ver, son trámites que hai que facer, xa temos feita a ordenación, estamos estudando esa ordenación que contratamos cun estudo externo, xa temos lista, estamos revisando para poder iniciar a súa tramitación ambiental, hai que pasar a evaluación ambiental, hai que facer todo o documento de ordenación, hai que facer o proyecto de urbanización, hai que facer unha serie de documentos que despois teñen que ir a varias organismos sectoriais para o seu informe, e que, polo tanto, sí que leva unha tramitación un pouco longa, sí.
Cantos cartos leva invertido xa o Concello para a súa adquisición?
Pois agora mesmo debe levar aproximadamente uns 900.000 euros, máis ou menos. En total, algo máis de 1,5 millóns de euros, o que supón a adquisición destes terreos.
Como se vai facer a promoción das vivendas?
Pois a promoción das vivendas é un tema que estamos estudando todavía, porque, como xa te digo, de momento temos que facer todo o que a ordenación dos terreos, non unha cousa tan inmediata, o que a execución de obra, e, polo tanto, non te podo todavía determinar exactamente como se vai a realizar esa promoción.
Poderíase facer a través do Concello ou tamén directamente a través da Xunta de Galicia, non?
Efectivamente, sí. Bueno, como vistedes recentemente en Vigo, a Xunta de Galicia acaba de entregar numerosas vivendas en réximen de protección, e, polo tanto, outros concellos da comunidade tamén poden acollerse ao mismo sistema. De todas formas, estamos baraxando tamén a posibilidad de que sea o propio concello quen faga esa promoción de forma directa a través da nosa entidade Ínsula, que, como sabedes, é unha entidade que temos para a promoción do solo, non? E, polo tanto, é o que estamos estudando. Non obstante, como te dicía antes, de momento ainda é unha cousa que non temos determinada, porque todavía estamos co ordenación urbanística.
Uh-huh. E por que estivo tanto tempo paralizado este proxecto?
A ver, como sabedes a ubicación, detrás da igrexa de aquí parroquial do novo templo de San Senxo, no seu día cadouse este contrato, este acordo co arzobispado, despois durante uns anos estuvo parado, peticións por unha parte ou pola outra non se chegaba a un acordo. Agora sí que se chegou a un acordo por un plazo, por un precio determinado, por un precio xa cerrado, e polo tanto eu creo que agora xa con esta nova novación se poderá rematar esta adxudicación.
A asinatura dese convenio que vai ser nos próximos días?
Sí, esperamos que se poida realizar nestes próximos días, porque teñen que firmar tanto o arzobispado como a parroquia, porque son bens parroquiais, ao fin e ao cabo, non? Uh-huh. Están todas as partes estudando esta novación deste contrato, esperamos que sí, que sea nestes vindeiros días.
E vais a complementar, gustaría yo, concello, completar a urbanización da contorna?
Neste momento estamos falando dunha zona que, como sabedes, conecta con outros PEIs, que son PEIs moi importantes para nós, porque conectan directamente co colexo. Este colexo conecta directamente con Miraflores, o que falamos dunha especie de alternativa a Rúa Progreso, e, polo tanto, sí que estamos interesados en facer ese desenrolo desa urbanización.
Hai moitas vivendas agora mesmo de protección oficial en San Xenxo?
Non, agora mesmo non. Como sabedes, aquí hai dúas edificacións, unha situada en Baltar e outra situada na Rúa Progreso, que esas son edificacións que teñen moitos anos de promoción da comunidade. Agora sí que estamos baraxando a posibilidad de continuar con esta promoción, e a maiores tamén sabedes que hai, agora mesmo hai en tramitación varios solos urbanizables que teñen a súa cuota de edificación para destinalo á protección, e polo tanto tamén neste caso habría outras zonas nas que se pudieran desenrolar este tipo de vivendas para xóvenes sobre todo, non?
Pois Anxenxo, que está impulsando a creación de novas vivendas para xóvenes con esta renovación do convenio co arzobispado que se asinará nos vindeiros días. María Deza, gracias por explicarnos os detalles e boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de infraestructuras desde Sanxenxo y también lo hacemos desde Marín, porque te adelantamos ya a la 1:30 que el concello lanzaba nuevas ayudas para los negocios que vieron mermados sus ingresos por la COVID-19. Y ahora te vamos a hablar de posibilidades de aparcamiento, porque se está avanzando en los planes de construcción de un parking subterráneo por parte del concello. Manuel Santos, concelleiro de Urbanismo de Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto de próximo está ese primer parking subterráneo de Marín?
Bueno, pues la verdad es que en ese tema pues llevamos trabajando mucho tiempo, bueno, pues con la reordenación de los espacios que llevamos durante estos últimos años, con las urbanizaciones de calles y tratar de reordenar el tráfico, pues bueno, pues lógicamente pues es necesario también adoptar medidas en cuanto al estacionamiento. Llevamos ya trabajando en cuanto a dos proyectos, uno que llamamos el proyecto Mares, Marín Estacionamiento, en el que bueno pues buscamos soluciones, espacios públicos para habilitar para aparcamientos públicos gratuitos. En este caso pues llevamos ya 12 parcelas actualmente que están puestas a disposición de nuestros vecinos. Luego también pues seguimos buscando alternativas en ese sentido. Luego también pues implantamos lo que es la zona azul gratuita durante 2 horas para generar una mayor rotación de vehículos para pues, habilitar las compras en el mercado local, las gestiones, y que está también pues funcionando pues la verdad que muy bien. Y como tercer pilar pues también ya tenemos bastante avanzado la dotación de un aparcamiento subterráneo, concretamente en el Parque Guren. Ya tenemos realizado el estudio de viabilidad. Pues primero se hizo un estudio de demanda donde se justificaba pues esa que era necesaria la creación de un aparcamiento subterráneo. En principio se planteó a 3 sótanos sobre 300 plazas de aparcamiento, pero bueno, al final analizando técnicamente el estudio geotécnico y viendo bueno el incremento que se podría producir en costes y sobre todo pues los problemas constructivos que podríamos tener, pues al final pues se descartó esta opción y decidimos pues se plantea pues en este caso pues sobre un proyecto de aparcamiento pues con 2 sótanos con 225 plazas y con un coste aproximado de 5.400.000 euros. Ahora mismo pues estamos digamos en fase de tramitación que tendríamos que aprobar digamos en pleno y exponer al público lo que es el anteproyecto de este aparcamiento subterráneo de sótanos, como digo, del anteproyecto y también del estudio de viabilidad, y a partir de ahí pues ya elaborar los pliegos técnicos para poder sacar esta infraestructura pues a concesión, uh-huh. Poco más o menos la tramitación que estimamos.
¿Y qué evidencias se recogieron en ese estudio en el que también se analizaron las necesidades y las costumbres de los ciudadanos de Marín?
Bueno, la verdad es que en principio pues hay mucha utilización de los vehículos para muy cortos recorridos. O sea, se está viendo que bueno pues se coge el coche pues para hacer realizar compras en el propio municipio y bueno pues al final estás con el coche 10 o 15 minutos buscando un sitio de aparcamiento cuando realmente pues en muchos casos creemos que no sería necesario esa utilización. O sea, yo creo que estamos acostumbrados a coger el coche para ir a todos los sitios y yo creo que hoy en día pues no es malo el caminar y ir a hacer algunas sesiones y recados pues andando, pero yo creo que tenemos a veces la mala costumbre de coger el vehículo para muchas cosas que yo creo, bueno, en mi modesta opinión, que es que no es necesario en muchos casos pues la utilización del vehículo para tan corto recorrido. Es un poco si saltó con ese estudio pues saltó esta cuestión. Uh-huh. Luego también pues en principio la gente pues sí considera que necesitan sobre todo residentes zonas de aparcamiento en alquiler o para poder guardar el coche, Otros que estarían dispuestos, pues sí, a pagar una, bueno, por las franjas horarias que fuesen oportunas por utilizar el aparcamiento. O sea que en principio, sí, la demanda, sí, la demanda, pues al final, pues dio que en principio, pues era bastante viable la ejecución de un aparcamiento subterráneo, y por eso estamos en esa línea.
Y Manuel, ¿cómo se va a realizar la explotación de este servicio?
Pues la idea, lógicamente, bueno, pues como el coste, como ya dije antes, pues ascenderá aproximadamente a 5.400.000 euros, y lógicamente, pues el concello, pues para el concello no es viable acometer esta infraestructura con recursos propios o endeudarse para ello, pues lógicamente procedemos a, como digo, pues a sacar a concesión. Elaboraremos los pliegos, en el estudio de viabilidad, pues más o menos se encaja una concesión de 40 años, y dentro de ese pliego pues se trata de incorporar también lo que es la elaboración del proyecto técnico y la ejecución del propio proyecto constructivo, y desde luego pues la explotación del propio aparcamiento subterráneo durante esos 40 años. Luego, pues bueno, una vez que salga el pliego, pues ahí se determinarán los parámetros y variables que serán necesarios para definitivamente adjudicar esa concesión.
¿Y nos podemos aventurar a hablar de plazos, de cuándo estaría disponible ese parking subterráneo del Parque Guren?
Hombre, hablar de plazos siempre es complicado en la administración, pero si el primer trimestre podemos, digamos, exponer al público el anteproyecto y el estudio de viabilidad, se pueden elaborar los pliegos. O sea, yo considero que a mediados de año podríamos estar en una licitación de esta concesión.
Pues nos quedamos también con ese titular, con la licitación a mediados del año 2022. Todo dependerá también de los trámites administrativos. Ya la última por mi parte, concejal. En ese apartado, ¿cómo está funcionando el proyecto Mares desde que se puso en funcionamiento en primavera y que lo repasaba también usted?
Pues hombre, yo creo que está funcionando bastante bien. Los vecinos pues siempre dicen que es necesario dotar de más parcelas para aparcar de forma gratuita, pero lógicamente es complicado, sobre todo la gente quiere aparcamientos públicos gratuitos en el centro, y eso evidentemente es muy complicado. Siempre buscamos parcelas que están pues muy cercanas al centro y que realmente, bueno, pues que estén a muy muy poco tiempo de caminando al centro, o sea, 5 o 10 minutos a lo sumo. En principio, pues bueno, es un trabajo complicado, pero creo que bueno, el resultado está ahí, con 12 parcelas y bastantes plazas de estacionamiento. Por lo tanto, pues yo creo que tenemos que estar contentos, no satisfechos, porque siempre procuraremos pues localizar más plazas de estacionamiento gratuito para todos los vecinos.
E invitar a la ciudadanía igualmente a que vaya caminando si tienen la posibilidad, pero en cualquier caso se va a construir también este parking subterráneo que se prevé licitar a mediados del próximo año 2022. Manuel Santos, concejal de Urbanismo de Marín, muy amable y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pablo. Un saludo.
COPE Pontevedra.
Conocemos ahora la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. La Biblioteca Municipal de Moraña colabora con la campaña de Navidad promovida por la Fundación Amigos de Galicia con el objetivo de que todos los niños y niñas puedan disfrutar de una Navidad digna. Para esto, la biblioteca va a ser punto colaborador en el que se van a poder realizar donaciones. Tal y como explican desde la Fundación Amigos de Galicia, por seguridad solo se van a recoger los juguetes nuevos y los juguetes se van a poder dejar en horario de 10 de la mañana, 1 del mediodía y por la tarde de 4 hasta las 9.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en sintonía de COPE para toda la provincia de Pontevedra.